Libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Visitando al médico cuando no te sientes bien, puedes leer algo espantoso. A veces tenemos que sujetarnos a diferentes pruebas incómodas o tomar medicinas con extraños efectos o hasta sujetarnos a cirugías que nos dejan semanas o hasta meses recuperando. Pero para el cuidado del alma hay también tratamientos que pueden sentir incómodos y medicina que es fuerte pero buena. Y eso es lo que tenemos en el mensaje de hoy. Después de exaltar a Cristo un poquito más, porque en la exaltación de Cristo nunca es suficiente. Amén. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vamos a hacer comparaciones entre Jesús y Moisés, porque entre los judíos, Moisés era muy respetado como el que traía la ley. Un ciego en el Evangelio de San Juan, después de tener sus ojos abiertos por Jesús, tenía esa discusión con los fariseos, o sea, los judíos que no creyeron. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban hablando de Cristo. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Era la mentalidad de los judíos: somos seguidores de Moisés. Y siendo que los judíos tenían esa gran admiración para Moisés, era necesario aquí mostrar que Cristo es superior a Moisés. Otra vez, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es importante aquí notar que los recipientes de este libro estaban llamados hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Seguramente todos o la mayoría eran bautizados, han entrado en el nuevo pacto, han hecho su profesión de la fe en Cristo Jesús. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto tiene más honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esto claramente está diciendo que Cristo Jesús es Dios. Es Dios en carne, pero es Dios. Y el autor dijo el mismo en el capítulo 1. En 1:8 dije: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y Cristo como Dios, por supuesto, es superior a Moisés. Pero como Moisés, era mediador del pacto viejo, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Versículos 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, Moisés era un ejemplo de lo que Cristo iba a traer. Moisés hasta hablaba de Cristo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y cuando dice que nosotros somos la casa de Dios, no está hablando del edificio, que a veces ni tiene electricidad. Estamos hablando de nosotros, los hermanos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. Lo que hemos visto en este libro hasta la fecha es que hay alternaciones entre la exaltación de Cristo Jesús y después fuertes exhortaciones y hasta amonestaciones. Así que empezando con este versículo, estamos entrando en la exhortación. Dice que somos nosotros la casa de Dios, pero hay algo de condicionalidad, como es común en el lenguaje del pacto. Versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos la casa de Dios si mostramos la perseverancia. La condicionalidad aquí es muy común en las Escrituras. Y claro, con esto estamos entrando en la medicina fuerte y buena. Mira lo que Cristo mismo dijo también en el libro de Juan, en Juan 8:31. Cristo dijo, bueno, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libres. La implicación aquí es que hay los que parecen discípulos por un tiempo y los que son verdaderamente los discípulos lo pueden mostrar por su perseverancia. Esto es simplemente la naturaleza del reino de Dios. Vamos ahora a Mateo 13, otro ejemplo que viene de Cristo Jesús. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si el diablo puede, va a agarrar la palabra antes que llegue a tus oídos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, a la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y cuando dice tropieza, se van y no regresan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay diferentes categorías aquí que parecían como discípulos, pero en tiempo y por la aflicción o por el engaño del pecado, se mostraban que en realidad su compromiso con Cristo Jesús era sumamente superficial. y por esto no pudo perdurar ese compromiso. Así que Cristo mismo desde muy temprano estaba aplicando la medicina buena y fuerte. Un lugar bien conocido de esto es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán, hay gente que preferirían ver aquí, algunos tal vez, unos pocos. No, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Personas del ministerio, tenían poderes. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa medicina fuerte y buena seguramente abrió los ojos de muchos que estaban cayendo en las garras del enemigo, porque eran engañados por el pecado. Cristo dice, hacedores de iniquidad, estaban, tenían sus grandes ministerios, pero estaban engañados por el pecado, como veremos más adelante en este capítulo. En fin, Cristo Jesús aplicaba la medicina fuerte y buena, no para ser muy brusco o dramático, sino en amor se quería sacar a algunos de su estupor espiritual. 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, entonces va a citar un salmo escrito por David siglos antes, pero dice el salmo, en el salmo, el Espíritu Santo está hablando, no dice que se habló hace siglos, no, siempre el Espíritu Santo está hablando por los salmos y por otra palabra de Dios. 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Todos los judíos sabían de lo que esto estaba hablando. Esto actualmente, como dije, estaba citando el Salmo 95, pero David en este salmo estaba empleando la medicina fuerte, recordando de la manera que el pueblo judío provocaba a Dios en el desierto. Y para captar bien el contexto, vamos a regresar al evento actual en el libro de Éxodo. Esto pasaba en Éxodo 17 y versículo 2. Éxodo 17 y 2. Para entender lo que estaba pasando, porque los judíos automáticamente recordaron esto. Pero si has estudiado Éxodo, sabe que en el desierto había muchas murmuraciones y quejas en contra de Moisés y hasta en contra de Dios. Éxodo 17 y 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esto sería un buen verso para una mamá si sus jóvenes estaban desafiando su autoridad, quejando, murmurando, ¿por qué altercáis conmigo y por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Se pensaban que eran mejores en Egipto, como algunos cristianos creen que era mejor en el mundo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu barra con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, ahí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa era su actitud. Es que ese pueblo estaba llena de quejas y murmuraciones. Y por mucho tiempo Dios simplemente aguantaba todo esto en su paciencia. Pero sus murmuraciones llegaron a un extremo en que hasta Dios estaba harto de ellos, como vamos a ver más adelante en este capítulo. Y el autor de Hebreos está trayendo todo esto delante de nuestras memorias y de los que recibieron este libro, porque ellos estaban sufriendo muchas persecuciones, pasando por tiempos duros. Continuando otra vez, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, toda la generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El autor presentaba todo esto ahora porque los judíos que recibieron este libro eran muy frustrados, bajo persecuciones. Y tenían que recordar que Dios siempre es fiel, aún durante los tiempos más duros. No era el momento de abandonar la fe, porque su fin en tal caso sería muy trágico, una catástrofe, como era para los judíos en el desierto. Continuando, versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto fue el resultado. Esos murmuradores ni iban a llegar a la tierra prometida. Tal vez sus hijos y sus nietos, pero ellos no. Sino que sus cuerpos iban a caer en el desierto. Y veremos que esto pasaba por su falta de fe. Dicen Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero estos no amaban a su Dios, sino que ellos estaban hartos con su Dios y Dios estaba harto con ellos. Y el resultado era una catástrofe, una tristeza, no alcanzar el reposo de Dios, hasta teniendo Dios jurando en su contra. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una vez cuando el pecado empieza a tomar control de su vida, se puede poco a poco engañarte. Y tú puedes concluir, yo no necesito ir a la iglesia. Puedo escuchar algo en la radio, en internet. Bueno, el pecado es muy engañoso. Y por el poder del pecado, muchos se apartan de la fe y se quedan lejos. Por toda la eternidad. Es una tragedia terrible. Porque después de saber algo del Evangelio, se pasan sus eternidades quemando en el infierno, mordiendo sus lenguas por el dolor, como dice en el libro de Apocalipsis. Así que esto es de la medicina fuerte y buena. Y es algo sumamente serio, pero es valioso. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está hablando aquí de hermanos, y antes dijo hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Pero ¿cómo es posible que los hermanos van a tener corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Y esto ha sido un gran debate por muchos siglos de la iglesia, una denominación chocando con otra. Pero vamos a considerar lo que Cristo dijo en Juan 10, 27. Cristo dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una bella promesa, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre unos somos. Parece como que las ovejas están seguras. Pero ¿cómo podemos resolver esto? Parece una inconsistencia, pero no lo es. La manera más normal es ir a primera carta de Juan 10:19. Y tratando de resolver eso, muchos van para allá. Dice, salieron de nosotros, y no está hablando de personas que salgan de una iglesia para ir a otra ciudad, otro estado, otro país. Está hablando de la gente que abandonen la fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Las ovejas verdaderas van a permanecer, mas las falsas, tarde o temprano, van a apartarse de la fe por el engaño o el amor del pecado y por el corazón malo de incredulidad. Nosotros sabemos quiénes son nuestros hermanos. Se hacen una profesión de la fe y mayormente son bautizados. Pero no sabemos, Dios sabe, quiénes son las ovejas eternamente elegidas. Pero los verdaderamente fieles van a permanecer hasta el fin. No se van a apartarse del reino de Cristo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Es un mandato. Cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está introduciendo más sobre la medicina. Hermanos, aquí tenemos una obligación de ayudar el uno al otro, con exhortaciones personales, llamadas, correos electrónicos, textos, animándoles a continuar en la fe. Y hermano, no te pongas enojado si usted recibió un texto de un hermano que dice, ¿dónde estás? No te hemos visto por varias semanas. Más tarde veremos que esto es gran parte de la importancia de tu asistencia en la iglesia. Otra parte de Hebreos, en Hebreos 10:24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Asistiendo a la iglesia, puede recibir exhortaciones, amonestaciones desde el púlpito, pero también de una hermana que dice, ¿dónde estaba? ¿Qué está pasando en tu vida? puedo orar por ti. Siguiendo este verso en el capítulo 10, vienen una de las amonestaciones más fuertes de todas las Escrituras. Y te puedes revisarlas en casa, si quieres, en la tarde del resto del capítulo 10 de Hebreos, para recibir aún más de la medicina fuerte y buena. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos. Y cuando dice con tal, es el mismo de decir que sí retengamos. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay gente que cuando escuchan algo de la medicina, se pongan duro, se endurezcan sus corazones. En vez de cerrar con Cristo y dedicar su vida a Cristo, siempre tienen pretexto, tal vez más tarde, pero ahora no. Yo escuché un buen testimonio estudiando por esto. Un pastor estaba involucrado con muchos hombres jóvenes, y cuando un hombre joven vino al pastor y dijo, pastor, ¿sabes qué? No sé si realmente puedo creer la Biblia. Parece que el mundo es mucho más viejo como dice en las Escrituras, y me parece que hay muchas contradicciones. Y el pastor dijo que siempre tenía la misma respuesta, una pregunta. Dijo, bueno, veo, pero dime, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Qué quería decir? Ese hombre quería estar involucrado en la fornicación y por eso dijo, bueno, tal vez nada de esto es la verdad. Y tal vez hay alguien aquí en esta mañana que está pensando, yo no quiero oír más de esto, de la medicina fuerte y buena. Y si es así contigo, es porque tu corazón ya está empezando a endurecerse y estás en gran peligro. Pero la condicionalidad está otra vez en estos versos. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando dicen provocación, era aquel evento del libro de Éxodo. Esto no está diciendo, hermanos, que tú puedes merecer tu salvación forzándote a perseverar en la fe. No, la salvación siempre es don de Dios. Pero los que han recibido ese don también han recibido la gracia de desear continuar hasta el mero, mero fin. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con el don de la gracia de Dios viene la capacidad de estar firmes hasta el fin. Y la manera en que Dios te mantiene firme puede ser precisamente por medio de la medicina buena y fuerte que estamos estudiando en esta mañana. Ahora llegando a la conclusión, versículo 16 a 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hermanos, toda la generación era cayendo en la infidelidad. Nadie llegaba a la tierra prometida, ni Moisés. Pero vino Caleb y Josué, porque siempre eran firmes en la fe. Continuando ahí, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Porque el pago de pecado es muerte. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Estudiando esa última parte, hay una poderosa conclusión que podemos sacar de estos versos. Dice que no entraron por su desobediencia, pero también dice que era a causa de la incredulidad. Vamos a concluir considerando esto. Conclusión. Hermanos, con la fe verdadera, si es verdadera, tal fe producirá la obediencia. Claro, no será perfecta en este mundo, pero habrá una obediencia. Habrá un deseo de apartarse del pecado. Y la incredulidad siempre va a producir la desobediencia. Hay una relación. La falta de fe llega a su expresión en desobediencia. La fe verdadera llega a su expresión en obediencia y frutos del Espíritu. ¿Hay en este momento gran pecado en tu vida? Es el producto de tu incredulidad. La prueba de su fe es el cambio en tu vida. Y si quieres vivir más bien en la fe, libre del engaño poderoso del pecado, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo, Señor, fuerte para los que estaban pasando por tiempos duros, Señor. Y ayúdanos a recibir la buena medicina, Señor, aun cuando duele, aun cuando nos hace sentir incómodos. Y ayúdanos, Señor, a sacar provecho a esto para nosotros y también para nuestros hijos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.